PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hola a todos y todas quienes nos acompañan en el noveno episodio de PodCaribe. Hoy estamos muy contentos porque además de grabar un nuevo episodio para ustedes de un tema que nos entusiasma muchísimo porque somos tres mujeres en el equipo, pero también porque precisamente volvió Carol Solís. Pues bueno, empezamos por saludar a Carol. Hola Carol, ¿cómo estás? Nos hiciste mucha falta.
Buenas tardes a todos, estoy muy contenta de volver a PodCaribe. Habían sido unos meses en los que no había podido, pero estoy muy contenta de regresar al equipo y de saludarlos nuevamente para hablar de este tema tan importante.
Franklin y Belén, ¿ustedes cómo están?
Yo bien, gracias Adri. Un saludo a todos nuestros oyentes y bienvenida Carol otra vez.
También bien, Adri, Franklin, hola Carol, qué bueno tenerte de vuelta. Bueno, nosotros ya sabíamos que volvías porque preparando el programa ya sabíamos, pero es una alegría escuchar tu voz también acá en la grabación nuevamente.
Igualmente, también me hicieron mucha falta.
Bueno, quienes siguen a Carol en sus redes sociales sabrán que hay un tema que a ella le apasiona muchísimo, que es el feminismo. Y precisamente hoy nos convocamos para hablar de algo muy relacionado en todo ese mundo, que es equidad de género, y hablaremos de la mujer Caribe. Vamos a ver cómo vamos en agenda de género por estos lados de Colombia.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
El tema de equidad de género puede ser, no para nosotros controversial, pero sí sabemos que como hay todo un camino que se ha recorrido en teoría y en la práctica, desde las feministas que están en la academia hasta las activistas que están en la calle peleando como o luchando por los derechos de las mujeres. Y creemos que es importante para dar inicio y recorrer este episodio como tener claridad sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de equidad de género. Y en ese sentido me gustaría pedirte a ti, Carol, quizás nos des como una luz de qué es este concepto y qué abarca.
Bueno, yo creo que, como tú dices, Adri, yo siempre que hablo en, digamos, sobre equidad de género, me gusta subrayar, y cuando hablo de feminismos en general, me gusta subrayar que el feminismo no es solamente un movimiento de calle, un movimiento social, histórico, político, que busca igualdad en términos de derechos políticos, sociales, económicos, sino que también hay toda una riqueza teórica y conceptual detrás de él. Y en el marco de esa riqueza teórico-conceptual, se dan los estudios, los grandes estudios de género, en donde se diferencia el sexo como aquello que es asignado al nacer a partir de los cromosomas que tenemos, etcétera, pero el género como una construcción social que se da a partir de las expectativas que se tienen basadas en ese sexo y que tiene que ver con toda una serie de condiciones culturales. Entonces, cuando la mujer inicia en sus luchas históricas por los derechos y se empieza a hablar de equidad de género en el marco de lo público, lo que se busca es reconocer que esas diferencias o esas discriminaciones históricas que ha sufrido la mujer basadas en su sexo, son producto más de una construcción social que de, en efecto, diferencias basadas en la naturaleza. Es decir, no es que la mujer tenga menos capacidades que los hombres para, por ejemplo, hacerse partícipe de las decisiones de lo público, participar en el gobierno, votar, tener roles fuera del hogar, porque ese era el lugar, digamos, primario de la mujer, históricamente el núcleo familiar, sino cómo todos esos roles se transforman al entender que no existen tales diferencias basadas en nuestro sexo, sino que hay una serie de discriminaciones históricas. Entonces, cuando hablamos de equidad de género, básicamente lo que estamos hablando es de la necesidad de reconocer esa discriminación como una problemática que tiene lugar o que tiene que resolverse en el escenario de lo público también y ya no solamente en, digamos, en la esfera de lo privado. Entonces es cuando empieza todo un andamiaje de transformaciones institucionales en lo político y desde lo político para buscar un camino que garantice los derechos y el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en la política en dentro del hogar en términos de lo que hoy se llama la economía del cuidado. Y así en las diferentes esferas en donde se da la discriminación de la mujer, que los estudios lo que nos dicen es en todas las esferas hay diferentes formas de discriminación o de violencia basadas en género que se dan. Y una cosa que me gustaría subrayar, que la discutíamos nosotros en algún momento cuando estábamos preparando este episodio, es que cuando hoy hablamos de género, al reconocer que es una construcción social y que se diferencia de la noción de sexo, estamos hablando también de géneros diversos. O sea, no se habla y no se entiende solamente ya a la mujer. El camino histórico que hemos transitado es también ya para hablar del reconocimiento de la diversidad de géneros que no son binarios, y hay diferentes construcciones teóricas a partir de eso también.
Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía.
Gracias, Carol, por darnos esa luz. Yo, hay algo que quiero resaltar de lo que nos vienes diciendo, y es como precisamente las oportunidades que tenemos las mujeres para ocupar ciertos lugares, y que en verdad no es una cuestión de nuestra capacidad para, digamos, ser alcaldesa, gobernadora, congresista, sino que también es por la opresión y por el sistema en el que vivimos que muchísimas mujeres, queriendo y pudiendo, o teniendo la capacidad para ejercer esos cargos, pues no tienen la oportunidad real, porque no se les permite, el sistema no le permite, un partido político no se lo permite, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo estaba revisando cifras del Observatorio de Mujeres de la Presidencia de la República, y ellos tienen como ahí como unos datos de las elecciones pasadas y sobre las alcaldesas. Entonces, en la región Caribe, el porcentaje de alcaldesas en Cesar es cero. En el Magdalena es del 13%, en el Atlántico el 17%, que es la única gobernadora de la región Caribe, y Santa Marta, pues, tiene la única alcaldesa de Ciudad Capital en la región. Entonces, no sé los demás, ustedes cómo ven ese panorama también allí, de cómo estamos en paridad en términos de representación política y acceso al poder.
Bueno, yo ahí creo que Carol, por ejemplo, cuando mencionó como los orígenes del concepto de la equidad de género y hace tal referencia a esta idea de compensar como desventajas históricas, pues también cuando se piensa en las soluciones a esas desventajas históricas, naturalmente pues no puede, la solución no es como de buenas a primeras, como que aquí ya pasó y aquí ya cambió, sino que todas las soluciones implican un montón de transformaciones también en la manera como se percibe socialmente el lugar de las mujeres. Y yo creo que, por ejemplo, ahí el tema de la paridad es bien interesante porque como no solo es numérico, no solo se trata de que haya tantos hombres como mujeres, sino que pasa por ejemplo, cuáles son esos lugares que ocupan los hombres y cuáles son los lugares que ocupan las mujeres y cuáles son también las características del poder que tienen esos lugares. Y luego que el tema de la paridad también, como no solo tiene que ver con el número, sino con ese lugar que ellas ocupan. Entonces, por ejemplo, vemos algunos escenarios como las asambleas departamentales o los consejos, donde primero hay muchas menos mujeres, Adri, tú lo decías, el tema es incluso la posibilidad de llegar a esos cargos, porque quienes determinan quiénes van primero en las listas, por ejemplo, que son los hombres, y que a veces deciden que va una mujer por conveniencia, no necesariamente por una situación de equidad, sino por conveniencia, porque el fulano no puede porque está untado de quién sabe qué, y entonces pone a la señora que nadie la conoce y no le conocen investigación alguna, pero al final es el que termina tomando decisiones. Entonces no solo hay, no hay paridad numérica, sino que luego también, aunque llegan a esos lugares, no están en los lugares de poder de esas instancias. Entonces, el presidente del Senado es un caballero, ¿no? Ahí no hay como posibilidad de discusión. A mí me encantó, por ejemplo, que no es del Caribe, pero me encantó la discusión de la jueza que acaba de morir en Estados Unidos, la jueza Ruth, que en algún momento le preguntaron que cuántas mujeres sería lo ideal tener en la Corte Suprema y dijo todas. Y entonces como, no, qué ruido. Y ella dijo, no, a ver, ¿cuándo ha habido un problema porque todos sean hombres? Entonces, ¿por qué tendría que ser un problema que todas fueran mujeres? Y me parece que esa reflexión de ella es interesante cuando se piensa en el tema de la paridad, porque la verdadera paridad sería darle una vuelta muy grande, porque es que durante años solo ha habido hombres. Entonces, si la paridad se pensara en términos temporales también, no solo sería que ahora haya miti-miti, sino que la compensación, si se pensara en el tiempo, serían un montón de años en los que solamente habría podido, solamente podría haber mujeres en ciertos cargos públicos.
Sí, y bueno, y también otra cosa de la paridad en Colombia, y es que la paridad en Colombia, las leyes, porque son como acciones afirmativas que ha tomado el Estado para precisamente superar esas brechas que hay entre hombres y mujeres, el Estado obliga a que haya un 30% de representación. Entonces ni siquiera legalmente estamos hablando del miti-miti, sino del 30%, que es, por ejemplo, las listas a los consejos tiene que haber 30% de mujeres.
Yo ahora que estaban, ambas dijeron como la situación actual, tanto en Colombia como en general en representación política, uno de los datos que más me impresionó y que tenemos para este episodio es que de acuerdo al informe global de la brecha de género de este año, la paridad entre hombres y mujeres no se alcanzará hasta dentro de 99,5 años. O sea, la situación es tan grave, tan urgente, y se necesita hablar y discutir y actuar tan urgentemente porque la situación como está ahora, con los, digamos, entre comillas, avances lentos que estamos teniendo, iremos a tener paridad dentro de un siglo.
Bueno, y otra cosa también, retomando lo que decía Belén sobre los roles que asumen las mujeres, hay como un artículo en El Espectador sobre los gabinetes que se han armado, o sea, no solamente las que se presentan a las elecciones, sino que muchísimas veces, incluso las que son candidatas, porque eso no lo ven las candidatas, algunas, que es que no hay una agenda de género detrás de esas candidatas, y que a veces los cargos en el gabinete, las mujeres entran a ocupar los cargos que tienen que ver como con el cuidado, por decirlo de alguna manera. Entonces es la secretaria de gestión social, que puede ser entonces también la primera dama, porque la mayoría son hombres, entonces esos cargos los ocupan las primeras damas, que eso también es otro rollo, o ocupan cargos que tienen más que ver como la salud, por ejemplo, en Barranquilla, que la salud o la cultura. Entonces, no están como en cargos en que supuestamente, o que no supuestamente, usualmente se ven a hombres. Entonces no hay una mujer ocupando la Secretaría de Hacienda, manejando como el dinero público, porque es como el referente de ese poder que se tiene, pero ese poder entonces lo ostentan mayoritariamente hombres. Entonces también, además de paridad, es como el rol que asumen. Y hay otra cosa que es, incluso las que son electas mujeres, que tanto representan o no estas luchas de las que estamos hablando y por la paridad. Entonces, ¿qué tanto representa la vicepresidenta? A mí, nada. O qué tanto, también encontré otro artículo que hablaba, por ejemplo, incluso estas mujeres que son alternativas como Virna Johnson en Santa Marta, ella llega más que todo con una candidatura que le apostó al agua, como resolver problemas del agua en Santa Marta, y no por agendas de género. Entonces todavía el hecho de que sea mujer no quiere decir que esté allí por un interés en superar estas brechas, aunque haga parte pues de su trabajo de alguna manera.
Yo quisiera subrayar algo. Es una crítica muy común y me parece muy interesante como lo plantea Adri en decir como, bueno, el hecho de que sea mujer no significa que llegue a defender una agenda de género. Yo siempre he defendido que desde el punto de vista de la representación, a mí siempre me ha parecido importante ver la figura de una mujer en un nuevo cargo de representación. Es decir, desde el punto de vista de proyectar a otra mujer que llegue a hacer algo en donde no hemos llegado antes, siempre hay como un hito y un momento allí que marca independientemente de las agendas, digamos. Pero sí estoy muy de acuerdo contigo en que en términos ya de la defensa de la agenda de género, sería una visión conformista decir, uy, es que no sirve que lleguen las mujeres simplemente allí, no, nos tienen, y yo al revés, me he vuelto, si se quiere, un poco más radical en eso, yo lo digo abiertamente, a mí no me sirven solo que lleguen mujeres, yo quiero que lleguen mujeres feministas, yo quiero que lleguen mujeres con una agenda contundente para transformar lo que se entiende es el rol tradicional de la mujer en la sociedad, porque, claro está, empieza, digamos, la incursión o la participación de las mujeres, pero llegan a perpetuar los roles de género, y eso en sí mismo termina siendo casi que un retroceso, o no sabría qué palabra utilizar, como una falacia en la representación pública, porque terminamos creyendo que solo porque llegó una mujer hay un avance, pero esa mujer puede llegar a proponer o a proyectar unas agendas que son detrimentales para la lucha feminista y para la lucha por digamos, por la búsqueda de nuestros derechos. Entonces no me sirve una mujer antiderechos que quiera ir en contra de la libertad sobre mi cuerpo como territorio. No me sirve una mujer que llegue a perpetuar o a ser funcional, digamos, al patriarcado como estructura o a la idea de que el hombre está en el centro y que las mujeres llegamos es para unos roles específicos. Y por eso también todos estos fenómenos que se han estudiado, entre ellos la segregación laboral, y es precisamente aun cuando hombres y mujeres incursionan en los espacios laborales, cómo dependiendo de esos roles tradicionales seguimos teniendo unas asignaciones específicas o seguimos ganando menos, entre otras cosas.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida.
Digamos que para arrancar esta segunda sección, a mí hay algo que tal vez resaltar, que si por un lado, digamos, en esos espacios de poder y de la política, todavía como que hay un gran camino por recorrer, en los términos que decía tal vez Carol, en referencia a no solamente que llegue una mujer, sino que llegue una mujer que represente precisamente como estas luchas, que de pronto avances positivos vemos en la región, o incluso en el país, si en la región no tenemos como tantos datos, que avances vemos en la región respecto al lugar que estamos ocupando las mujeres, diferentes espacios. Por ejemplo, este podcast, que somos tres mujeres y un hombre, creo que hay como esos espacios pequeñitos que tal vez no son tan visibles, en que sí hay como la balanza se va moviendo un poquito más.
Sí, yo creo que retomando como esa idea que decía Carol al final de la sección pasada, respecto a que no solo el espacio de las mujeres, sino de las mujeres feministas, o sea, las mujeres que también asumen una defensa de derechos que claramente no solo tiene que ver con el lugar de las mujeres, sino realmente una defensa de derechos para todas las personas, así es por lo menos como yo veo el feminismo, ¿no? Creo que de ninguna manera está pensando en que haya derechos para unas personas y para otras no, sino pues para todas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, aunque no están en espacios muy representativos o muy visibles, realmente la labor de las mujeres y en el Caribe de una manera muy particular para el desarrollo de las sociedades ha sido fundamental, y cada vez más es posible también recuperar esas historias de diversas maneras del trabajo, por ejemplo, comunal. Es valiosísimo el trabajo de las mujeres, ¿no? En la construcción de los barrios de prácticamente la mitad de Barranquilla, todo el suroccidente y la localidad metropolitana, y algunos barrios incluso del suroriente se construyeron a partir del trabajo comunal, y ahí el trabajo de las mujeres fue fundamental. Son nombres que no conocemos, o sea, son, en muchos casos son mujeres cuyos nombres no los conocemos, pero que en el barrio sí son conocidas, y las personas en los distintos barrios sí saben claramente quién fue la maestra, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la líder de una organización, la madre comunitaria. En el país, por ejemplo, el trabajo de las madres comunitarias para el cuidado y la protección de niños y niñas ha sido invaluable, pero además por la defensa de los derechos laborales de las mujeres. El trabajo de las madres comunitarias ha sido fundamental para reconocer derechos laborales de madres comunitarias, incluso de las mujeres trabajadoras del hogar. O sea, todas esas luchas, digamos, por los derechos que se han gestado en el trabajo de las mujeres populares han generado movimientos en otros escenarios que son fundamentales para la consecución de los derechos, aunque no estén en esos lugares reconocidos. Entonces, eso también es una cosa que yo creo que cada vez más hay que hacer, o sea, reconocer a esas mujeres, naturalmente sus nombres y poder decir quiénes son cada una de ellas sería fundamental, pero incluso aunque no podamos decir sus nombres, reconocer ese trabajo que han desarrollado, que es valiosísimo para los derechos de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, otras mujeres, adultos mayores, porque una cosa que sí hay que mencionar es que muchos de los liderazgos femeninos han estado pensados desde la lógica del cuidado. Entonces, muchos de los avances en términos de derechos de las personas más vulnerables, niños, niñas, o sea, de los primeros que hay que cuidar, tienen un gran trabajo de mujeres detrás. Algunas de ellas no las conocemos, muchas, casi ninguna, pero han sido fundamentales para que se hayan consolidado casas de cuidado de adultos mayores, hogares para niños y niñas, guarderías, todos esos espacios que además de procurar el cuidado de esas personas han ido poco a poco garantizando también la llegada de otras mujeres a espacios de poder. Al poder también compartir el cuidado con otras mujeres, hay otras que han logrado llegar a ser edilesas, alcaldesas, que han llegado a otras instancias, incluso que han llegado a instancias educativas, gracias también al trabajo de otras. Yo resaltaría mucho ese trabajo como colectivo de esas mujeres en ese sentido.
Pero son cosas que realmente no hablamos de manera natural, y como que los referentes, por ejemplo, de la patria siempre suelen ser hombres y no mujeres, entonces como que todavía hay como ese camino por recorrer en visibilizar más como lo que estamos haciendo nosotros y las luchas. Ya revisé el nombre, es Gloria Bonilla Vélez.
Continuando con el papel de la mujer en el movimiento social en Colombia, nosotros también el año pasado fuimos testigos de este performance que se dio, pues, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, del Violador Eres Tú. Esto me parece muy importante porque que se dé en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, y que se dé en casi todas las grandes ciudades del Caribe, e incluso en poblaciones pequeñas, por ejemplo, es un acto político muy grande porque está sacando todo este tema de violaciones, de desigualdad, de violencia diaria contra la mujer, contra el cuerpo de la mujer, contra la existencia de la mujer, y lo pone en público, y lo público es político. Entonces no es solamente hablar de pronto, bueno, okay, que es muy importante también, del tema de la representación política en cargos de elección popular y en el gobierno, sino también cómo se discute el tema en los espacios políticos en los que diariamente nos desenvolvemos. Y bueno, en redes sociales el año pasado fue bastante grande, desafortunadamente, bueno, entró todo el tema de la pandemia y de pronto el foco cambió, pero digamos, desde eso, en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, se habló mucho, 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 mucho del tema.
Para añadir, a mí me gustaría resaltar algo positivo que tenemos, y es que en febrero de este año el Gobierno Nacional precisamente anunció que va a apoyar la creación de secretarías de la mujer en los 32 departamentos del país, y que el Atlántico, Sucre, Bolívar y Córdoba son departamentos que ya tienen secretarías de la mujer. Digamos, en algún momento se dijo que Atlántico era la primera secretaría, pero hemos encontrado información que dice que Córdoba tuvo la primera secretaría de la mujer en el año 95. Entonces, ese es, digamos, un avance positivo, pero también hay una realidad allí que hay que mirar con mucho cuidado, y es que los presupuestos que tienen estas secretarías muchas veces parece que han ido al vaivén de las diferentes administraciones. Entonces, en su momento en el Atlántico, por ejemplo, cuando llegó y llega con el impulso de Antonio Segebre como gobernador, llega con un programa muy fuerte, se capacitan a miles de mujeres, se hace incluso en la Universidad del Norte y otras instituciones académicas del departamento, pero nunca más tuvo ese mismo, digamos, como boom o ese mismo reconocimiento del trabajo que se hacía en la Secretaría de la Mujer. Y diría también que quienes han llegado incluso a ocupar el cargo después no tienen el mismo perfil que tuvo Estíbaliz en su momento, que fue la Secretaría de la Mujer, que era una mujer tremendamente preparada y con una visión de la educación, venía de la academia además, totalmente diferente y con una visión además muy diferente de cuáles son los canales apropiados para hablar de empoderamiento femenino y buscar, digamos, esa autonomía económica de las mujeres. Entonces, eso por una parte. Y lo otro es, en términos también de datos, de la representación de la mujer a nivel país, hay cosas como, bueno, Adriana, tú mencionabas antes el tema de la ley de cuotas, que habla del 30% de la inclusión de las mujeres para la representación en las listas, pero eso no implica que luego el 30% vaya a llegar. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, en el Congreso solo el 20.8% son mujeres y hay un informe de La Silla Vacía que hizo un análisis de los consejos a nivel nacional muy interesante y en donde lo primero es que no existe ningún departamento en el país de los 32 que tenemos en donde haya paridad en todos sus consejos. Es decir, no existe ningún departamento en el que la totalidad de los consejos tengan una representación 50-50. Pero de esos 32 departamentos, solo 22 tienen al menos un consejo en donde sí haya paridad. Y en regiones como Antioquia o en departamentos como Antioquia, de 125 consejos o de 125 municipios y consejos que tienen, solo uno es paritario. Entonces eso nos da también cuenta de cómo a nivel país se ve y eso se refleja también en el Atlántico. Entonces hay unas minorías, en el caso de Barranquilla, por ejemplo, que te tengo el dato, de 21 concejales, solo dos son mujeres, y si me lo preguntas a mí, es que no veo que hayan movido un solo dedo por un solo tema relevante para mí como feminista para las que considero políticas públicas o agendas públicas apropiadas que promuevan la equidad de género. Llegan además con unos partidos, el partido de la U y el partido Cambio Radical, que, bueno, yo totalmente opuesta, digamos, la visión de país, pero digamos, eso para decir y resaltar una vez más que no basta con que lleguen mujeres, tras de que tenemos poca representación, o sea, tenemos que seguir haciendo más. Eso obviamente también nos lleva a unas reflexiones importantes, bueno, que estamos haciendo las feministas del país, cómo podemos seguir organizándonos mejor para impulsar esas agendas que consideramos pertinentes. Aquí, ¿qué candidaturas podemos apoyar? Es decir, yo creo definitivamente en activismo que también desde lo político mucho más organizado. O sea, creo que ese es un reto que tenemos como mujeres y como mujeres feministas también.
Como antes de entrar también más en los retos, yo también quisiera como resaltar, por ejemplo, en el Atlántico, yo estuve viendo como el informe de gestión de el último que hizo la gobernación, para saber más qué hacía la Secretaría de la Mujer, porque yo debo confesar que como yo estoy más pendiente de mi tema de rendición de cuentas, como que no es algo a lo que yo esté atenta permanentemente. Y ellos el año pasado crearon el Consejo Consultivo de Mujeres para el Atlántico. Yo por ahí, preparando este tema, quienes nos siguen en Twitter, yo miré, y también en Barranquilla también se creó como un consejo consultivo hace un mes, en septiembre, que es como la idea de tener este grupo de mujeres diversas en el sentido de diferentes roles o campos en la ciudad, desde la academia, desde el activismo, la mujer rural, las mujeres diversas en cuanto a identidad sexual, para como converger en estos temas. Y a mí de lo que me preocupa, y eso es como una característica del Estado colombiano, es hacer las cosas para, pero no hacer las cosas con. Entonces, lo que yo también a veces siento con estas secretarías, como que a veces pueden ser también en gestión social, que hace muchas cosas por las mujeres, es que es como de caridad. Entonces, vamos a dar como el mercado, la plata, o el cupo para estudiar algo. A mí, con la alcaldía pasada, en Barranquilla, a mí me parecía como estos cursos que se hacían para las mujeres, y es como capacitar mujeres para que haya 100 manicuristas más, 100 manicuradoras más. Entonces, como que no hay realmente una estrategia detrás de todo eso para un real empoderamiento y no decir como, ah, es que te di esto y cumplí como un objetivo, ya, es chulito porque ya cumplí con una capacitación. Entonces, como, si, le doy como la bienvenida a esos consejos que ojalá funcionen y presionar precisamente a las mujeres que están como en el activismo a que se hagan partícipes, a que pregunten, a que digan, yo aquí estoy, yo alzo la mano, pregúntame a mí, porque sí creo que a veces también nos falta a nosotros como ciudadanos lo que decía Belén en el episodio pasado. Es que nosotros tenemos que exigir y pedir también esos espacios, porque si no, entonces nunca va a pasar, porque ellos no tienen interés en abrirlo. Entonces uno tiene que hacer como esa presión allí para que esos espacios en verdad funcionen. Entonces, bienvenidos a los consejos consultivos y ojalá pronto estén en funcionamiento.
Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja.
Yo también creería que entonces es importante pasar ahora a hablar de los retos que tenemos en materia de equidad de género. Y yo sé pues que ustedes han estado, Franklin, Belén, Carol, también muy pendientes de cómo los cambios que han sucedido ahora durante la pandemia, que han observado como ciertos retos también allí. Y no sé, ¿ustedes qué quieran decirnos acerca de eso? Carol.
Una forma de violencia macro de la que se habla mucho o de la que por fin se ha logrado hablar mucho, los feminicidios, el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y la pandemia, que digamos es la pregunta que tú decías, Adri, la pandemia ha exacerbado y nos ha permitido ver con mucha más contundencia algunos de esos dramas que viven las mujeres, como la violencia doméstica, pero también las niñas y los niños, porque también hubo dato y hubo un incremento en el abuso a menores. Entonces, algunos de los datos que vimos, para a septiembre del 2020, 178 mujeres habían sido asesinadas en el país, reconocidas como víctimas de feminicidio, 13 en el Atlántico, 2 en Bolívar, 2 en Sucre, 8 en Magdalena, 8 en Córdoba, 1 en Cesar. Pero el Observatorio de Feminicidios de Colombia, por ejemplo, dice que son muchas más, que no han sido 178, sino que son más de 350 casos de mujeres víctimas de feminicidios a partir del análisis que ellos hacen de noticias en el país. Entonces, en ese marco, me pareció importante la iniciativa de la Gobernación del Magdalena de propiciar un evento para hablar precisamente de la condición y de las problemáticas de las mujeres que se habían evidenciado o exacerbado en la pandemia. Las líneas de denuncias tuvieron incrementos de denuncias del 40, del 50, del 60, del 70%, para dar cuenta de cómo en el confinamiento y en el contexto del hogar, que además es toda una paradoja, porque es el lugar, el que debería ser el lugar más seguro para cualquier persona, el hogar, se convierte en el espacio más propicio para la violencia producto del confinamiento. Entonces son una cantidad de reflexiones que tenemos que dar sobre las formas de violencia de la mujer y otras problemáticas, y que inician en cosas tan pequeñas y tan sutiles como el acoso callejero, que inician en la forma en que se cosifica el cuerpo de la mujer y se proyecta a la mujer como un objeto del que sujeto al gusto y disfrute para el hombre. Entonces son ideas y formas conectadas a lo que entendemos no solamente debe ser la mujer en la sociedad, sino a los roles que puede tener, a la complacencia con la que debe comportarse y a todo lo que se entiende puede y debe ser la mujer en la sociedad. Entonces son cambios estructurales que tenemos que dar y que algo, lo estaba mencionando Belén antes, que me parece profundamente importante, siempre subrayo la diferencia. No es tanto o no es solo lograr los cambios institucionales que se dan en los marcos legales de un país, no es solo condenar más como lo está proponiendo la ley de acoso callejero, sino cómo logramos los cambios generacionales. O sea, yo lamentablemente tengo que decirlo casi que resignada, entiendo que son cambios generacionales, entiendo que yo no voy a ver todos los cambios que quiero para el contexto de la mujer, ni voy a vivirlos, ni voy a experimentarlos, pero sí a partir de una noción de equidad intergeneracional puedo trabajar hoy para que esos cambios culturales y sociales que se dan en los hábitos del corazón, en la estructura mental, en nuestras prácticas sociales, en el tiempo construyan una sociedad más segura y equitativa para las mujeres.
Ay, Carol, yo quisiera entrar en una ronda muy rapidísima de datos respecto al tema de estadísticas sobre percepción del rol de la mujer. En Colombia, el 47,4% de los hombres opinan que las mujeres solo se realizan plenamente si son madres, frente a un 43,9% de mujeres. El 50% de los hombres en el Caribe colombiano, y esta es la cifra más alta de todo el país, piensa que la mujer debe pedir permiso a su esposo para visitar a su familia o a sus amigos. En términos de igualdad frente al trabajo, 57,1% de las mujeres, frente a un 50% de hombres, estiman que los hijos sufren si ellas trabajan. Y finalmente, respecto al tema de lo último que mencionaste, Carol, respecto a la complacencia y la forma en que el hombre considera que la mujer está ahí para él, mientras que el 47,7% de los hombres consideran que las mujeres se arreglan para agradarlos, solo una de cada cuatro mujeres piensa así. Claro, no son datos, los datos que he dicho son datos muy fuertes, muy, muy malos, pero que de igual forma también muestran la disparidad en percepción sobre el rol de la mujer, que en los casos que hemos visto han sido roles confinados al tema del hogar, confinados al tema de que la mujer está ahí para el hombre, para la familia.
Y por eso me parece tan importante, y dejo casi que la pregunta abierta, porque creo que Belén tiene algo muy importante que decir al respecto también, es siempre se hace la pregunta recurrente de cuál es el rol de los hombres en todo esto.
Yo quisiera hablar de un reto que me parece interesante y que también la pandemia develó. El conflicto hizo mucho más dura la violencia contra las mujeres y el COVID nos develó una cantidad de inequidades sociales que eran muy evidentes, pero que alguna gente pues, no quería verlas y cómo nos puso sobre la mesa ya de manera que no se pueden dejar de ver. Y pienso que una muy interesante tiene que ver con las economías del cuidado. Y porque nos puso sobre la mesa las diferencias entre los roles y el trabajo que ejercían o que ejercemos las mujeres y el que tenían los hombres, y hubo una cosa gravísima, por ejemplo, de la pérdida de trabajos de las mujeres que tienen que ver con la economía del cuidado. Entonces, un montón de mujeres que se dedicaban al trabajo doméstico están desempleadas porque la situación en algunos casos las obligó, las confinó como casi que esclavas internas dentro de la casa que les impedían salir. Hay un caso terrible pues de esta pobre mujer en Bogotá que fue muy, muy conocido en medios, pero hay un montón de casos de mujeres que las tienen confinadas en la casa para que no estén en riesgo y poniendo en riesgo a la familia por entrar y salir. Entonces es como una involución absoluta del trabajo doméstico. Y por otro lado, un montón de mujeres que se dedicaban al trabajo doméstico sin ninguna garantía laboral, que perdieron sus empleos, que no tuvieron ningún tipo de ingreso durante la pandemia porque la familia simplemente dijo, ah, fulanita dejó de venir, le dejamos de pagar. Entonces ahí se evidenció un reto muy grande en términos del reconocimiento de los trabajos que desarrollan las mujeres en el cuidado, tanto de las casas como de las personas, y que ahí hay un reto grandísimo. Y yo creo que hay otro reto muy grande, que pues, se usa como esta palabra siempre muy grandilocuente de la interseccionalidad, pero que básicamente lo que quiere decir es que no se trata solamente del hecho de ser mujer, sino que hay un montón de violencias y de circunstancias de discriminación que se cruzan y no se pueden perder de vista. El ser una mujer urbana o rural, el ser una mujer blanca o negra o indígena, el tener o no tener educación, el ser de una clase social o de otra, o de un estrato de otro, vivir en cierto tipo de barrios. Todas esas cosas se van cruzando y van generando una suma de violencias y de inequidades, no solamente en términos de la violencia física, psicológica, etcétera, sino también en la imposibilidad de acceder a ciertas oportunidades. Entonces, esos son como dos retos que yo creo que son fundamentales de tener en cuenta, no solo en pandemia, sino en términos generales y de una manera muy particular en el Caribe, que tiene una manera muy folclórica a veces de referirse a los problemas sin enfrentarlos realmente, o sea, como muy pasando por alto ciertas cosas que son cotidianas en nuestra sociedad.
Así que como hay todo un ecosistema o toda una culturalidad, como mencionabas tú, Belén, que impone otras barreras. El hecho de que se espere, sobre todo en la costa, que es mi experiencia, yo creo que con las amigas que tengo que son bogotanas, no pasa tanto de que nosotros estamos al servicio del hombre. Entonces hay que tener lista la comida, que esté caliente. Perdón, mamá, pero mi mamá me pregunta como que, ay, ¿qué estás preparando hoy de rico? O sea, como que se asume que yo soy la que está cocinando. Y es como, no, de hecho, mi pareja cocina mucho más que yo. Entonces, son esas como sutilezas que cuando uno dice que eso no debería ser así o la rechaza, entonces uno de pronto es mal visto porque uno no es una buena mujer, porque uno no fue educada de como era debido, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cositas, pues, se van acumulando, como decía Carol, y es ya en otras esferas, donde como esa mujer que no preparó la comida, que no está caliente, entonces el hombre tiene derecho a golpearla y abusarla, porque no está cumpliendo con su rol de mujer. Entonces, ese machismo que tenemos en la costa caribe, Carol nos compartió, preparando este episodio, algo del 2011 que decía que el machismo en la región caribe es el más disparado de todo el país. Entonces, yo no creo que eso haya cambiado en los últimos 10 años desde que se hizo ese índice.
Muy de acuerdo, pero además subrayando que en ese artículo que mencionaste, Adri, muy bien, el autor que fue un hombre, decía, hay la necesidad también de tratar de entender las particularidades regionales del machismo. Y yo siempre he tenido esa percepción de, bueno, ¿cómo podemos entender el machismo caribe, si se quiere? Que se disfraza de unas formas muy particulares, se disfraza de el decirle a la mujer, ay, es que tú eres pesada, no, hombre, esa vieja es una amargada, no, hombre, pero es que tú no te dejas mamar gallo. O sea, esas pequeñas particularidades esconden formas de violencia, y a nadie le gusta oírlo, y a nadie le gusta decirlo, porque son cosas muy cotidianas que hemos interiorizado en las formas en que nos relacionamos, pero tenemos que empezar a hablarlo para poder ir transformando, así nos convirtamos en personas o en mujeres incómodas en los contextos en los que hablamos abiertamente de estos temas y decimos, no es que sea pesada, sino que estoy exigiendo respeto y un trato igualitario que no se le daría a otra persona o a otro hombre par de parte de otro hombre.
Mamá, a mí me decía la bruja. Mamá, a mí me decía la bruja.
Yo quisiera reflexionar ahora que dices eso, Carol, también como un poco sobre mi lugar aquí, por ejemplo, en el podcast, en que somos tres mujeres y estoy yo como hombre, o que me identifico como hombre. ¿Cómo nosotros estamos haciendo política desde nuestro espacio privado, desde nuestro podcast, en que ustedes, digamos, son mujeres preparadas con muchísima experiencia, en que realmente estamos, yo me atrevería a decir que estamos invirtiendo mucho el papel, digamos, tradicional que incluso en la radio colombiana se tiene, que se tiene como el locutor. Y en este caso tenemos un espacio, me parece a mí, mucho más equitativo en ese sentido, en que todos hablamos, en que la directora es una mujer, por ejemplo, y en el que yo como hombre, mi papel yo lo asumo, en este caso, no necesariamente como un papel secundario, como de pronto dirían, ah, no, es que los hombres tienen que ahora, no sé, como... He escuchado mucho como este argumento respecto de los tipos, los hombres que critican al feminismo, que dicen como que, ah, no, es que ahora el hombre no tiene que decir nada, no tiene que hablar, no es eso, sino dar el espacio para que todos podamos participar, es decir, no es que yo voy a ser el que va a hablar más, el que va a interrumpir, el que va con la voz alta a gritar, a imponer puntos de vista, o yo esperar por el hecho de ser hombre que me van a escuchar más, sino escuchar más, analizar mi espacio, estoy interrumpiendo, cómo estoy hablando, cómo estoy participando en la discusión, porque yo internamente, como todos los hombres en el Caribe, tenemos una serie de cuestiones culturales y de identidad y de acciones que hacemos cada día, en que si nosotros no gritamos, no alzamos la voz, no interrumpimos a las personas, pensamos que no nos estamos, que no nos están escuchando. Y en ese sentido, cada vez que uno está, por ejemplo, en el espacio acá de la radio y de que estamos haciendo esto, yo creo que uno va aprendiendo más y uno se va desconstruyendo esas cosas, de que el hecho de que yo en este momento no esté hablando no significa que lo que yo diga no tenga importancia, por ejemplo. Y eso es algo importantísimo, porque ya en la política, por ejemplo, ¿cuántos debates no serían mucho mejor y no tendrían una calidad mucho más alta si los que están involucrados en el debate aplicaran esto sencillo, por ejemplo? De pronto un poco largo ahí, pero de pronto yo quería, porque digamos es algo que nosotros hemos hablado en el podcast, que es importante también analizarlo desde hacer radio, desde el Caribe, acerca del Caribe.
Nos brindas un excelente cierre, porque si hay algo respecto a la equidad de género, es que requiere la reflexión personal, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, en los papeles que queremos asumir y los que asumimos diariamente. O sea, nosotros también reproducimos el patriarcado como sistema de opresión, también reproducimos la misoginia en la manera en cómo hablamos de otras mujeres, cómo las criticamos desde su físico hasta el chisme de seguramente hizo tal cosa para ganarse otra tal otra. Entonces, queremos cerrar el episodio como esa invitación a la reflexión individual de cada uno de nosotros que está escuchando el episodio, o nosotros y ustedes que escuchan el episodio, para que ojalá podamos construir una sociedad muchísimo más equitativa, para que ojalá podamos construir una sociedad mucho más equitativa, en que no se trate de quién es mejor o no, sino que realmente todos contemos con las mismas oportunidades, y que aquellos que estructuralmente, sistemáticamente, han estado en desventaja, que en este caso pues nos hemos enfocado en la mujer, pero como dijo Belén, la interseccionalidad afecta de manera particular a otros grupos y otros tipos de mujeres diversas, ir caminando hacia reconocernos como iguales. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Mamá, a mí me decía la bruja. Mamá, a mí me decía la bruja. Mano la va a tumbar. Porque salía de noche por cómo se vestía. Porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Porque tomaba trago, bailaba todo el día. Por puta, por monja, por fea, bandida.
Este episodio se grabó el 17 de octubre de 2020 desde Barranquilla, Birmingham, Los Ángeles y Uppsala. La canción de este episodio se llama Bruja, interpretada por La Perla. Podcaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo, Carol Solís y Franklin Martínez.
Podcaribe, un espacio para cuestionar el poder.